Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto, nuestro reloj de muy buenos días, 5 de la mañana, acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, El Cantillo del Gallo, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, ya jueves. Jueves, qué día tan bonito de la semana, jueves 15 de mayo del 2014.
Qué bien. Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre acompañándote. Espero que sea así, ojalá, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Hoy día de parte de Teo Giró, en el control del sonido tempranero, le tenemos en la producción a Ardeto Morales Alpizar, la compañera Lucy García y Moisés López, y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con los titulares.
Destaca el Departamento de Estado las medidas de la Casa Blanca para promover cambios democráticos en Cuba. Oposición venezolana espera que los cancilleres de UNASUR puedan reactivar el diálogo con el gobierno. Inicia el gobierno ucraniano una nueva ronda de conversaciones para tratar de poner fin a la crisis del país. Y asciende a 282 el número de muertos en un desastre minero en Turquía.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado destacó las medidas que la Casa Blanca ha implementado en su política hacia Cuba para promover cambios democráticos en la isla. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, defendió la política de embargo a Cuba al tiempo que destacó las reformas a las políticas de viajes hacia la isla puestas en marcha por la administración Obama.
Creemos que la manera más importante es para los cubanos tener la oportunidad de conocer americanos que se puede visitar a la isla si tiene misiones humanitarias, educativas, culturales. Y por eso hemos cambiado las reglas para ese tipo de visitas.
La funcionaria expresó además que Estados Unidos mantiene la esperanza de que ocurran cambios democráticos en la isla.
Estamos todos esperando realmente el día en que Cuba puede realmente estar con todos nosotros como un país democrático. En el día en que Cuba los cubanos se puede decidir para sí mismo su futuro. Eso es la política del presidente Obama y Cuba es parte de ese hemisferio, está afectado por todas las tendencias de los otros países. Se puede ver en Cuba cambios económicos que está ocurriendo.
El secretario de Estado John Kerry dijo recientemente que Estados Unidos seguirá abogando por los derechos humanos y las libertades individuales en Cuba. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Son las 5:04.
La red social La Cubanada estrenó un servicio que permite a los usuarios de teléfonos móviles en Cuba hacer búsquedas en Internet y publicar comentarios en la web con mensajes de SMS. Los interesados dentro y fuera de la isla podrán llamar a un número de teléfono para dejar un anuncio o pregunta con una duración de hasta 30 segundos. El número es 44-203-514-7225. Lacubanada.com se fundó en septiembre del 2011 por dos cubanos que viven fuera de la isla, Clive Ruth Fernández, residente en Londres, y Alexis Ferrer, en Estocolmo, Suecia. Esta nueva herramienta de conexión es gratuita y permite conectar a los cubanos entre sí y con el mundo, dijeron los fundadores en una nota de prensa.
En otras noticias tenemos que el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ricardo Pérez, dijo a Radio Martí que 11 de opositores llevan a cabo un plantón en Caimanera, provincia de Guantánamo, para exigir la libertad de dos integrantes de esa organización.
Nos encontramos aquí en la casa de Yuelki Rosabal Flores haciendo una reclamación por Joel Nace Sarmiento y Yuelki Rosabal. Aquí estamos en la casa donde nos cayeron a pedrar, nos empujaron la puerta, nos zafaron una tabla y estamos rodeados de la seguridad del Estado. Aquí tenemos unos videos donde nos han quitado los carteles reclamando a nuestros hermanos, los tienen detenidos. Y entonces nos encontramos aquí dentro de la casa y le dijimos al jefe de la seguridad que vino a negociar con nosotros que no creemos en negociaciones. Creemos en ellos cuando lo tengan en la puerta de nosotros. Esta casa está plantada para que vengan los hermanos Yohal Neaize y Joel y Rosabel Flores. Y entonces el compañero de la seguridad nos dijo aquí a nosotros que pensaba soltarnos uno y al otro no quería soltarlo. A Yohal Neaize que no quería soltarlo, no iba a soltar hoy a Joel. Yo le dije que uno no, que tiene que soltarlo a los dos.
Son las 5:07 de la mañana.
En Caracas, representantes de la coopositora Mesa de la Unidad Democrática indicaron el miércoles que esperan la llegada del jueves de los cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, para desatrancar el proceso de diálogo con el gobierno que la oposición considera en crisis. Roberto Enrique, representante de la Mesa de Unidad Democrática en el diálogo, declaró a la agencia EFE que confían en reunirse con los cancilleres para informarles lo que ha estado pasando con la falta de cumplimiento de acuerdos hechos por el gobierno. La plataforma opositora está a la espera de los cancilleres de Brasil, Luis Alberto Figueiredo, Colombia, María Ángela Holguín, y Ecuador, Ricardo Patiño, quienes junto al nuncio vaticano, Aldo Giordano, actúan como terceros de buena fe en las reuniones. El secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, afirmó ayer que el diálogo iniciado con el gobierno de Nicolás Maduro el pasado 10 de abril está en crisis por la falta de respuestas del Ejecutivo y anunció que no habrá nuevas reuniones hasta que se produzca un gesto por parte del Ejecutivo.
Más de América Latina, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, desmiente los rumores de que hay una orden para suavizar las acciones militares contra las guerrillas de la FARC. Federico Fulledes reporta desde Bogotá.
El presidente Juan Manuel Santos, que intenta recuperar su favoritismo opacado por el aumento de las preferencias electorales del candidato opositor Óscar Zuluaga, envió un mensaje a los colombianos en el que advierte que no suspenderá su ofensiva militar contra los guerrilleros de la FARC y desmiente así rumores que indican que existe una orden de suavizar las acciones contra este grupo subversivo que dialoga de paz en Cuba. En una nueva encuesta, el candidato Zuluaga supera en la intención del voto a Santos, quien buscará en las elecciones del 25 de este mes sus segundo mandato constitucional. Santos en su mensaje a los colombianos dijo:
hay un desafío, la seguridad de los colombianos tiene que estar siempre como un punto prioritario en la política del gobierno y como un punto fundamental en el accionar de nuestras Fuerzas Armadas. Mantener la ofensiva, porque como lo hemos dicho muchas veces, aquí no vamos a dejar de ser contundentes en todo el accionar de nuestras Fuerzas Armadas frente a la guerrilla, sino hasta el momento en que firmemos los acuerdos. Y que la mejor forma de acortar este conflicto, de terminar este conflicto lo más pronto posible, es manteniendo la ofensiva militar.
El presidente Santos ha reiterado que hay una guerra sucia en la campaña por las elecciones presidenciales, impulsada por sectores que divulgan falsas informaciones. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:10.
Un nuevo museo que recuerda el horror de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos será inaugurado la semana próxima en la ciudad de Nueva York con la presencia del presidente Barack Obama. La instalación está localizada al pie de donde se hallaban las torres gemelas del Centro Mundial de Comercio, destruidas por terroristas de la red de Al-Qaeda que asaltaron aviones comerciales y los estrellaron en los pisos superiores de los rascacielos. El museo exhibe fotos de las víctimas, pedidos de auxilio escritos a mano, piezas de acero retorcidos recuperadas del lugar y voces de personas de todo el mundo donde recuerdan dónde se hallaban, qué escucharon y qué vieron cuando el horror se mostraba a través de la televisión. La construcción del museo, de $700 millones, y una plaza conmemorativa ha tomado años en medio de disputas sobre su diseño.
Y pasando con temas internacionales, tenemos que el gobierno ucraniano inició una nueva ronda de conversaciones para tratar de poner fin a la crisis del país. Los diálogos apoyados por Europa, Estados Unidos y Rusia no cuentan con la participación de los separatistas prorrusos. Alberto Pimienta con los detalles.
Unas nuevas conversaciones en Ucrania comenzaron este miércoles. Los grandes ausentes, los insurgentes prorrusos, a quienes el gobierno ucraniano se negó a invitar. Esta ausencia da muy poca esperanza a estos diálogos. La tensa relación también genera preocupaciones por lo que pueda pasar el 25 de mayo con las elecciones presidenciales. Los separatistas en Lugansk y Donetsk advirtieron que tratarán de impedir que estos comicios se den en sus regiones.
Y según el subsecretario de Diplomacia Pública y Asuntos Públicos del Departamento de Estado, quien esté en Kiev, otro de los actores que podría interferir en los comicios es Rusia.
Vemos con alguna cautela lo que los rusos podrían hacer en el este de Ucrania. El presidente y el secretario de Estado han pedido y en efecto exigido que Rusia no interfiera en las elecciones.
Stengel advierte que una intervención rusa en el proceso electoral vendrá con repercusiones.
Una de esas consecuencias puede ser sanciones más estrictas o sanciones más sectoriales.
Asimismo, Ucrania, Europa y Estados Unidos aseguran que parte de la interferencia del Kremlin se ha dado a través de propaganda.
He estado en Kiev por 2 días. Hay un clima hermoso de primavera, la gente está afuera en los cafés. La máquina de propaganda rusa dice que Kiev está en estado de sitio, que la gente no se puede mover tranquilamente, que no pueden obtener suministros básicos, y eso es pura ficción.
Al parecer, estos comicios que las autoridades esperaban que generaran estabilidad están creando aún más incertidumbre en la crisis ucraniana.
Bien, son las 5:12 de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo, con muchísimo placer, este jueves, pues, Moisés López, Lucy García. En el control del sonido tenemos a Teo Giró, la producción, Ernesto Morales Alpizar. Le saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, a continuación de tu cita de hoy, jueves tempranito de mañana, y de aquí a las 5:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de Pepe Lacayo, estaremos conversando con Lucy, algunos datos acerca de Felipe Cañé y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Maquiniño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Chris Brown. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Aguada de Pasajeros. Y el flashback te lleva a 2012 para que recuerdes el super exitazo del cantautor belga Gautier, quien ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 2 añitos. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Cuba Nostalgia. Un evento de 3 días que expone cada año en Miami lo mejor de la cultura cubana. arte, memorabilia, joyería, literatura y música, exhibiciones sobre arquitectura, deportes, cocina cubana y mucho más. Radio Televisión Martí y martinoticias.com participan este fin de semana en este importante evento.
Y este domingo, comenzando a las 4 de la tarde, Radio Martí transmite en vivo desde Cuba Nostalgia el juego de béisbol de Grandes Ligas entre los Marlins de Miami y los Gigantes de San Francisco, en las voces de nuestros narradores deportivos: Edemio Navas, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Cuba Nostalgia, del viernes 16 al domingo 18 de mayo, en el Fair Expo Center en Coral Way y la 112 Avenida en Miami.
Hoy pasamos inmediatamente por acá con el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre el estado de Mississippi y la región central del Golfo de México. Este frente frío se moverá hacia el este sobre las aguas del Golfo para llegar esta noche a las vecindades de Fort Myers y desplazarse en horas de la mañana del viernes sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos estarán del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa norte y en la costa sur occidental, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, en cuanto a los deportes, podremos tener resultados del basquetbol, que está muy interesante, el basquetbol, la NBA y la pelota de las Grandes Ligas. Pepe Lacayo, a continuación.
Orlando, ¿tú no estás de acuerdo que José Fernández debería de someterse a una operación de Tommy John, que es básicamente un trasplante de ligamentos y tendones?
Estoy en contra del Tommy John Surgery, porque de la cirugía de Tommy John, porque si la lesión, la fractura no se produce en el origen o en la extensión del ligamento, es salvable sin necesidad de Tommy John. Además de eso, yo tengo mi propia Academia Internacional de Pitches y yo he visto cientos de casos de Tommy John que no han podido regresar, que nadie los conoce, ¿entiendes? Él es el caso más notorio. Pero hay muchos que han tratado de intentarlo y han desvirtuado la idea inicial del doctor Frank Joff, que fue el que la concibió el 25 de septiembre de 1974.
Entonces, tú me habías dicho a mí, Orlando Chinea, que si te entregan a José Fernández a ti personalmente, tú en 8 semanas le puedes mejorar el codo derecho.
Yo lo he comentado a la prensa, nosotros estuvimos, el equipo, nosotros estuvimos analizando esto y yo le garantizo que en 6 a 8 semanas se podía restablecer, si no totalmente, en un 90% su problema. Mucho menos tiempo que los 18 meses que exige la rehabilitación del Tommy John.
Una pregunta, ¿por qué los Marlins no te hacen caso a ti y te entregan a José Fernández durante 2 meses para que tú le ayudes?
Esa pregunta había que hacérselos a ellos. Ellos no tienen idea del trabajo que ese muchacho hizo conmigo y de todo lo que se hizo. Ellos no saben nada acerca de Fernández. Ellos compraron el zapato y no le importa quién fue el zapatero que los construyó. O sea, que ellos no, nosotros no tenemos relaciones de subordinación. Si hubiera un poquito de ética, hicieran eso. Espérate, vamos a buscar al que los formó y al que los puso aquí. Porque los Marlins con él no han hecho nada. Ese estaba ready conmigo para pichar desde high school, desde que cumplió 18 años en Grandes Ligas, que se lo di a Guajiro Peña.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Destaca el Departamento de Estado las medidas de la Casa Blanca para promover cambios democráticos en Cuba. Oposición venezolana espera que los cancilleres de la UNASUR puedan reactivar el diálogo con el gobierno. Inicia el gobierno ucraniano una nueva ronda de conversaciones para tratar de poner fin a la crisis del país. Y asciende a 282 el número de muertos en un desastre minero en Turquía.
Exactamente a las 5:20 minutos de la mañana. Lucy, buenos días.
Muy buenos días. Qué gusto pues estar compartiendo esta mañana con ustedes. Muy contenta de estar aquí.
¿Estás contenta?
Sí, bueno. Señor. Soy y hoy es jueves.
Es un día interesantísimo.
Y cayó un poquito de agua por aquí. Así
sí,
que
por acá,
eso
por la zona norte,
que nos refresque. Ayer estuvimos hablando de Félix B. Cañé, del derecho de nacer, de las películas, de en cuántos países se puso la novela,
sí.
De su vida. Y este señor, Félix B. Cañé, nació un 31 de marzo del año 1892 en San Luis, la provincia de Oriente. Y como aquel refrán que dicen los cubanos, músico, poeta y loco, este señor era escritor, era compositor, poeta, periodista, músico, fue actor, fue pintor y fue ventríloco. Esto no lo sabía.
Oye, una cosa tremenda esa.
Era un hombre, pues, muy versátil, con muchas facetas, y era de madre cubana y de padre francés. De ahí le viene el apellido.
Sí.
Y bueno, fíjate que lo impulsa a componer un romance que él tiene, que duró bastante. Y no sabemos si fue, tú sabes que en aquella época eran, si fue un romance, digamos, prohibido. Sé que tuvo varios romances, estuvo a punto de tener un hijo que perdió una de sus compañeras, ¿no? En la vida, no tuvo hijos, y incluso él comentaba en una entrevista que después de que aquel romance pues terminó, ni ella ni él se casaron jamás. Así que fue algo que lo marcó y que lo impulsó pues a convertirse en compositor. Murió en el año 76. Estaba todavía en La Habana, tenía 84 años y sus restos pues descansan en el cementerio de Santa Efigenia, que ahí hay un monumento nacional en Santiago de Cuba en honor a este señor que dejó escrito con letras de oro en la historia de la radio y la televisión hispana su nombre. Ahora, volviendo a las canciones, hay una canción muy famosa de él que grabó Rita Montaner, que se llama Quiero Besarte.
Sí.
Entre las tantas. Y dice que en este romance que lo impulsó, cuando en una de esas rupturas, que dice que se sentía como una pompa de jabón que se disuelve, fue cuando escribió aquella canción de Te Odio. ¿Te acuerdas? Te odio y sin embargo te quiero.
Sí, señor.
Esa canción también fue muy famosa.
¿Cómo no?
También la estrenó el trío Matamoros, la cantó también Rita Montaner, y yo creo que en Cuba la ha cantado todo el mundo, pero aquí en los Estados Unidos, Te Odio se convirtió en un éxito musical que fue grabado por Bing Crosby, con una traducción que fue muy, muy bien hecha. Y dice que esta canción, Te Odio, fue la primera que permitió que se le conociera como compositor.
¿Qué te parece?
Y dice que Te Odio ha recorrido pues buena parte de...
Eso de Te Odio y Sin Embargo Te Quiero, ¿no?
Sí, Te Odio y No Puedo Olvidarte, ¿no? Le dio duro, le dio duro. Y entonces en cuanto al pregón de Frutas del Caney, que es precioso.
Sí, un pregón divino.
Dice que él lo compuso por su amor, aquel pedacito de tierra de la región oriental. Efectivamente, muy cercano a Santiago de Cuba, donde está el Caney. Y dice que el paisaje allí es maravilloso, bello. También allí la fertilidad de la tierra. Dice que daba unas flores maravillosas. Esas son palabras textuales de él, sacada de una entrevista, ¿no? Y dice que las flores allí eran bellas y que las frutas ni se diga. Fíjate que dice que se siente satisfecho de que ese número se sentía, ¿no? Que estrenó, grabó y que hizo el trío Matamoros. Lo estrenara precisamente el trío Matamoros porque Miguel Matamoros fue su condiscípulo y fueron juntos a la Escuela de Santiago de Cuba.
¿Qué te parece? Eso, dato interesantísimo.
Era algo que no sabía. Así que es bonito. Tengo muchas cosas. En otro momento, pues a ver si buscamos algo más de él. Otro día y comentamos más acerca de esto.
Pero bueno, por el momento, Lucy, este segmento musical llega a ustedes ahora por cortesía del Encanto, a sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy van a ser las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya de lleno en la segunda media hora de transmisión. Oye, Lucy, ¿tú sabes que hay una cosa? A veces uno oye las canciones y realmente no las escucha. Le presté atención a este tema que lo he oído 1,000,000 de veces, pero bueno, con mucha atención la escuché en este minuto. Y realmente es una postal esta canción de Frutas del Caney con Matamoros de Félix de Cañé.
Lo que te dan ganas de comerte es un mango bizcocho.
Es una postal, es increíble, una belleza extraordinaria. Así que, bueno.
Qué bueno, muy buenos días, que nos inspiran todas estas cosas y el paisaje maravilloso de nuestra Cuba y del Caney.
Sí, señor. Así que, pues bueno, por acá por lo pronto, Lucy, vamos a continuar y vamos en busca de más informaciones y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Recibió al Papa Francisco en audiencia privada a la familia del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá. Aclara a subsecretario de Estado que ningún opositor venezolano ha pedido exonerar de sanciones a funcionarios acusados de violaciones. México anuncia un nuevo plan para frenar la violencia del narcotráfico en la región fronteriza de Tamaulipas. E Irán y 6 potencias mundiales iniciaron otra fase de negociaciones para un acuerdo final sobre el programa nuclear de Teherán.
Hoy pasamos con las informaciones en detalle. El Papa Francisco recibió a la familia de Osvaldo Payá Sardiñas en audiencia privada en Casa Santa Marta. José Luis Ramos conversó con la viuda y la hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación.
La muerte de su padre Osvaldo Payá y del activista Harold Cepero, la propuesta democrática de plebiscito, la represión contra los miembros de la oposición, la realidad de los cubanos y la situación de la iglesia en Cuba fueron algunos de los temas tratados por el Papa Francisco y su familia, dijo a Radio Martí Rosa María Payá.
El Papa
Papa está conectado y al tanto con lo que sucede en Cuba. Y no solo con lo que sucede en Cuba, sino con la vida de los cubanos. Nuestra experiencia ha sido de cercanía, de solidaridad, de comprensión, de un pastor que sabe de los problemas de Cuba, que no se mantiene pasivo al respecto.
El encuentro tuvo lugar en la Casa Santa Marta, residencia que el Santo Padre habita en el Vaticano. Ofelia Acevedo Maura, viuda del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y sus hijos Osvaldo, José y Reinaldo, estuvieron presentes durante la audiencia privada con el Papa, que duró cerca de media hora.
Le llevamos el sentir de nuestra familia cristiana y también de todo nuestro pueblo, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de contarle al Santo Padre sobre nuestra vida, lo que ha sido a lo largo de todos estos 55 años. Nosotros también hablamos con él el tema de la investigación para esclarecer los acontecimientos de la muerte de Osvaldo y de Harold, para que demostrar la verdad. Hablamos con él de esto también.
La familia Payá obsequió al Papa Francisco dos cuadros, uno de Osvaldo Payá y otro de Harold Cepero, una guayabera cubana y una imagen de la Virgen de la Caridad. El Santo Padre regaló a cada uno de ellos un rosario.
Por supuesto que nos compartió su solidaridad con nuestro esfuerzo y su solidaridad también con el pueblo cubano y su bendición para todos.
El Movimiento Cristiano Liberación y la familia de Osvaldo Payá agradeció al Papa Francisco y a la Santa Sede la gracia concedida y la comprensión encontrada. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:33 minutos.
Los gobiernos de Rusia y de Cuba suscribieron en Moscú un memorando sobre cooperación para dar respuesta rápida a amenazas de seguridad y acordaron crear un grupo de trabajo conjunto, informa la agencia rusa RIA Novosti. El ministro del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, declaró que la situación en el mundo está cambiando y es dinámica, por lo que tendrán la posibilidad de responder de manera expedita durante una reunión con una misión cubana. La delegación de Cuba, encabezada por el coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, llegó a Moscú el martes y de inmediato se reunió con responsables rusos del Servicio de Inteligencia Exterior. Castro Espín afirmó que Cuba y Rusia necesitan una herramienta de cooperación efectiva para responder a asuntos sensitivos, añadiendo que el memorando suscrito puede definir prioridades de cooperación para garantizar la seguridad efectiva de ambos países.
Y una familia opositora fue golpeada y detenida en la madrugada de este miércoles en la ciudad de Santa Clara. El activista Guillermo Fareñas dio detalles a Radio Martín.
Bueno, hoy día 14, pasada la una de la madrugada de este día del año 2014, el militante Jesús Jiménez, miembro del Foro de Totalitario Unido, José Soto García, se encontraba en la parte exterior de su casa y cuando pasó un carro patrullero, que es uno de los carros patrulleros que ha golpeado sistemáticamente a los hombres y mujeres del FANTU los lunes, él le dijo esbirro y el carro patrullero paró en medio de la madrugada y lo comenzó a golpear. Salió su familia, en este caso la dama de blanco, Tania Díaz Urdanibia, fue golpeada salvajemente también, y fue golpeado su hijo pequeño, que incluso tiene una lesión muy grave en la cabeza, hecha hace un año por un automóvil del Ministerio del Interior, que se ha quedado eso de manera impune. Y cuando le dieron golpe al niño también, el pueblo, el vecindario, se lanzó a la calle, rompió los cristales, atacó a los policías, hay un policía con lesiones en la cabeza. Nuestro hermano, tanto la dama de blanco como el miembro del FANT, también tiene lesiones en la cabeza, están siendo acusados en estos momentos por un delito de atentado y daño a la propiedad social.
Exactamente a las 5:36 minutos.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, declaró el miércoles que ningún integrante de la coalición opositora venezolana le ha pedido exonerar de sanciones a los funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos. Jacobson declaró que incurrió en una gran confusión en una audiencia ante un panel del Senado la semana pasada al afirmar que consideraba prematuro sancionar a funcionarios venezolanos porque integrantes de la mesa de la Unidad Democrática así lo habían pedido. Dijo que la idea surgió de personas ajenas al diálogo y solicitó corregir el error en la minuta oficial de la audiencia. Tras la audiencia en el Congreso, el 8 de mayo, Ramón Guillermo Aveledo, de la MUD negó en Caracas que haya pedido que se exonere a personas de asumir la responsabilidad que acarrea su conducta.
En otras noticias, y más también, claro, de Venezuela. En Venezuela, defensores de los derechos humanos insisten en que el gobierno del mandatario Nicolás Maduro copia el estilo de represión que se ejercía en los inicios del régimen de los hermanos Castro en Cuba. En Caracas, Carlos Arturo Alviro conversó con el abogado constitucionalista José Vicente Haro y con el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.
Con este tipo de ataques, ¿qué hace?
Según para los representantes de las organizaciones no gubernamentales, la escalada de encarcelamiento arbitrarios y masivos busca intimidar a los manifestantes que protestan en contra del gobierno de Maduro.
En este siglo XXI tenemos unos métodos más sofisticados de violaciones de derechos humanos que está poniendo en práctica el Estado venezolano, muy al estilo cubano.
Otra de las denuncias formuladas es la criminalización de los defensores de los derechos humanos en Venezuela. Esto por la detención del presidente de la organización Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, y la acusación del gobierno contra el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.
Y las organizaciones de derechos humanos son los que rinden informes central y anualmente, llámese el tema de libertad de expresión, libertad de información, tema de la situación que de las diferentes cárceles del país.
Se parece mucho a Cuba, porque en Cuba prácticamente los derechos humanos no existen o no se respetan. Cuando nosotros vemos en Cuba una marcha, donde las madres, donde los familiares, donde los activistas salen a exigir determinadas reivindicaciones políticas o democráticas, inmediatamente se producen detenciones arbitrarias.
Los activistas en Venezuela que velan por la actuación del gobierno con la sociedad civil exigieron al Ejecutivo Nacional que cumpla con proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos. Resaltaron que deben permitir que los estudiantes manifiesten de forma pacífica sus opiniones.
Las denuncias de acoso a los defensores de los derechos humanos por parte del gobierno venezolano serán elevadas a la Relatoría Internacional, lo sepa. Desde Caracas, Venezuela, Carlos Arturo Alvino.
Son las 5:39 minutos.
México anunció un nuevo plan para frenar la violencia del narcotráfico en la región fronteriza de Tamaulipas, que contempla un mayor control militar y la depuración de la policía local. Ciudades fronterizas como Tamaulipas y Reynosa, limítrofes con Estados Unidos, se han convertido en campos de batalla de narcotraficantes de los carteles del Golfo y las Zetas. Los asesinatos, más de 80 desde el 5 de abril, las balaceras y el control de las calles en manos del crimen organizado en Tamaulipas, alertaron al gobierno federal para tomar cartas en el asunto. Mayor presencia del ejército, una división del estado de Tamaulipas, más elementos en 5 puntos de las carreteras que conectan con la ciudad Victoria y las ciudades fronterizas de Matamoros, Reynosa y Tampico, serán las medidas que adelantó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, para enfrentar el auge de la violencia desatada por el narcotráfico.
El presidente Barack Obama dijo que todavía hay tiempo para aprobar una reforma migratoria. Desde Washington informa Tony Cano.
El presidente Barack Obama dijo durante una reunión con jefes de policía que todavía existe un margen de tiempo para que pueda ser aprobada una reforma migratoria este año, aunque estén próximas las elecciones legislativas en noviembre. Es aún más difícil justo antes de una elección, así que tenemos posiblemente una ventana de 2 o 3 meses para rodar la pelota en la Cámara de Representantes, y sus voces van a ser absolutamente fundamentales en este esfuerzo. Obama también se refirió a los problemas del sistema migratorio de Estados Unidos y los efectos que tiene en la economía de la nación. El sistema de inmigración que tenemos en este momento hace mucho más difícil, no más fácil, a las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes llevar a cabo su trabajo. Hace más dificultoso a los agentes del orden saber en qué momento personas peligrosas cruzan nuestras fronteras. Durante su reunión con jefes de policía, Obama destacó el trabajo de seguridad y vigilancia que hace su gobierno en las fronteras. Hemos puesto recursos sin precedentes en la frontera y ustedes han visto los resultados. Hay menos gente viniendo que antes y el personal que tenemos es más numeroso que hace 5, 10, 20 años. El presidente Obama elogió el proyecto de ley aprobado por demócratas y republicanos en el Senado y añadió que no anticipa que el proyecto llegue para su firma como está redactado en este momento.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, en la continuación de esta cita de hoy jueves con tu revista Tempranito de Mañana. Tenemos para ustedes, de aquí a las 6, pues más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy están a cargo de Pepe Lacayo. Seguiremos por acá, claro, conversando un ratico con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantengan la sintonía. Gracias.
Televisión Martí recorre la ciudad de Miami, la capital del sol y del exilio cubano. Sus monumentos, edificios y personajes. Miami, Miami, este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
No se pierda este jueves a las 8 de la noche el sexto juego de la conferencia este entre los equipos de Indiana Pacers y los Washington Wizards, con la serie a favor de los Pacers 3-2.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Pasamos por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida continuó su curso al oeste sobre las aguas del Golfo y ahora se extiende desde la bahía de Pensacola hacia el sur hasta la península de Yucatán. Esta onda, acompañada de nublados y lluvias, será arrastrada por el frente frío de la región central del Golfo y todo este sistema. Debe llegar al sur de la Florida en la mañana del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa norte y en el sur de la región occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Arturo Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque en este espacio deportivo vamos a hablar del balompié. Faltan exactamente 4 semanas para que arranque la Copa Mundial de Fútbol FIFA Brasil 2014 y la selección española de balompié dio su lista preliminar de los 30 futbolistas que estarán integrando el seleccionado que va a defender su campeonato mundial en Brasil cuando arranque la Copa. A propósito, España está en el grupo B junto a Holanda, subcampeón mundial, Australia y Chile. Esta lista va a tener que reducirse a 23 jugadores dentro de un par de semanas, así que el director técnico de la selección nacional, Vicente del Bosque, tendrá que tomar decisiones muy importantes. Guardametas: Iker Casillas del Real Madrid, Pepe Reina del Nápoles en Italia. Defensores: César Azpilicueta del Chelsea en Londres, Gerard Piqué del Barcelona, Sergio Ramos del Real Madrid, Jordi Alba del Barcelona, Javi Martínez, Bayern de Múnich en Alemania, Raúl Albiol del Napoli en Italia, Juanfran, Atlético Madrid y Daniel Carvajal del Real Madrid. Los mediocampistas de la selección española: Sergio Busquets del Barcelona, Xavi Alonso, Real Madrid, Coque, Atlético Madrid, Xavi Hernández del Barcelona, Thiago Alcántara del Bayern de Múnich en Alemania, Pedro Rodríguez del Barcelona, Jesús Navas, Manchester City, David Silva, también del Manchester City en Inglaterra, Cesc Fábregas del Barcelona, Juan Mata, Manchester United, Santi Cazorla del Arsenal de Londres en Inglaterra y Andrés Iniesta, el veterano que metió el gol del campeonato mundial hace 4 años, juega para el Barcelona. Y por último, los delanteros de la selección española son pocos, pero son buenos: Diego Costa, Atlético Madrid, David Villa, Atlético Madrid, Fernando Torres del Chelsea de Londres en Inglaterra, Álvaro Negredo, Manchester City en Inglaterra, y el vasco Fernando Llorente de la Juventus de Turín en Italia. Como podemos apreciar, la selección española de fútbol luce muy bien para defender su corona de campeonato mundial una vez que arranque la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Recibió el Papa Francisco en audiencia privada a la familia del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá. Aclara a la subsecretaria de Estado que ningún opositor venezolano ha pedido exonerar de las sanciones a funcionarios acusados de violaciones. México anuncia un nuevo plan para frenar la violencia del narcotráfico en la región fronteriza de Tamaulipas. E Irán y 6 potencias mundiales iniciaron otra fase de negociaciones para un acuerdo final sobre el programa nuclear de Teherán.
Bueno, son las 5:51 minutos de la mañana, faltan 9 para las 6 y estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y tengo, bueno, alguna que otra noticia aquí para compartir con ustedes. Estamos mirando que estamos en la mitad exacta del mes de mayo. Y apenas ha habido aguaceros en este mes de mayo. Dice que mayo se caracteriza por las lluvias.
Bueno, discúlpame, pero en Hialeah llueve bastante.
Bueno, en Hialeah llueve todos los días, no sé, según la tradición, no sé por qué.
Pero casi todos los días.
En realidad, sí hemos tenido una etapa de sequía allá, aquí en la Florida. Sí. Y bueno, en Cuba. Por lo que he oído decir, ha habido en algunos lugares, incluso ha habido inundaciones.
Exactamente.
Sí, ha habido bastante lluvia. Uh-huh. Otros lugares se han mantenido bastante secos.
Hace un par de días hubo bastante lluvia en la zona oriental.
Efectivamente, ¿te acuerdas que hubo un reportaje acerca de un lugar que aparentemente estaba totalmente inundado?
Claro.
Así que este mes de mayo, que tiene 31 días, ya vamos a parte de la mitad de él. Y bueno, quería recordar que la piedra de mayo es la esmeralda y la flor es el lirio. Así que, qué bonito. Por otra parte, tengo un par de noticias aquí de comentar sobre los millonarios, que son bastante, lo que pasa es que no todos lo somos. Pero fíjate que Londres es la ciudad del mundo con más multimillonarios.
Multimillonarios.
El Reino Unido es el país con más multimillonarios en proporción a su población. Y Londres es la ciudad que con 72 acoge el mayor número de grandes fortunas del mundo. Allí en el Reino Unido residen 104 multimillonarios. Cuando hablamos de multimillonario, no es una persona que tenga un millón, ni que tenga, no, que tenga muchísimos millones, casi billonario, ¿no? Londres es la ciudad del mundo con más. Sin embargo, cuando vamos a la revista Forbes y vemos los diferentes bancos que dominan la lista de las empresas más valiosas del mundo, no nos deja de sorprender que tres bancos chinos son los que dominan los primeros puestos de la lista global de las empresas más valiosas del mundo. Así que es increíble esta clasificación de la revista Forbes. Hay varios, está el China Construction Bank, que ocupa el segundo lugar, el Banco de la Agricultura. También es algo realmente extraordinario. Hay ya, digamos, en Estados Unidos, la petrolera Exxon, la General Electric, el Wells Fargo, que son estadounidenses, vienen ocupando los sextos y los octavos puestos de las 10 empresas más valiosas. Que, por cierto, entre las 10 también la cierra el Banco de China y PetroChina.
Sí, sí.
Pero encabezando, los tres bancos chinos dominan la lista de las empresas más valiosas del mundo.
Y cada día hay más millonarios en China. Lo que sucede es que con la cantidad de billones que tiene China, pues entonces ese grupo luce pequeño. Si vamos a ir una estadística por el número de habitantes.
Bueno, 255 multimillonarios hay en China.
Uh-huh. Sí, pero bueno, ¿cuántos millones de habitantes tiene el país?
Ahí está el problema. Por eso es que en este caso Londres es la ciudad del mundo con más multimillonarios.
Claro, ahí
tiene
está la
72
cosa.
Pero proporcionalmente a la gente que vive. Pero no obstante, en China hay una cantidad. Sí. Es que cuando te lo dicen, cuando tú te imaginas el pueblo chino, todas esas cosas, sí te sientes sorprendido en la evolución que ha tenido.
Por el tipo
la
de gobierno centralizado que existe en el país, ¿no? Partido comunista, partido único, etc.
Pero bueno, la cosa es que China, no sé, comunista por una parte, pero toma un modelo capitalista en cierto punto en otro.
Sí,
así
el
que
famoso modelo chino.
Es extraordinario esto. Es una sorpresa el modelo chino.
Sí. Oye, tú sabes que vamos a escuchar a Juan Gabriel, que el otro día vieron noticias negativas acerca de él, pero bueno, y se sigue comentando en la calle, déjame decirte.
Sí, pero dicen que afortunadamente está recuperándose y dice que va a reiniciar aquí en Miami, precisamente reinicia su gira para el 5 de septiembre.